noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos, un gusto saludarles. ESPN Radio Fórmula al aire durante la próxima hora a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. El día de hoy les acompañamos Rafael Puente, Jesús Humberto López, Ciro Procuna. Rayados avanzó y se enfrentará al Borussia Dortmund en el Mundial de Clubes. Pachuca va contra el Al Hilal hoy en Nashville. Último juego para los Tuzos en esta misma competencia. River y Boca eliminados en fase de grupos. Manchester City goleó a la Juventus, va como líder de grupo y estaría esperando el resultado del último sector que falta por definirse, que es el que incluye al Real Madrid. Si el Madrid pasa primero, sería entonces Real Madrid contra Juventus en la siguiente ronda. Algunos de los temas que tendremos el día de hoy. Jesús Humberto López, bienvenido. Jesús, ¿cómo estás?
Mi querido Ciro Procuna Naveda, qué gusto acompañarte aquí en Radio Fórmula. No, bueno, por favor, un placer, gracias. Pues contrastantes las noticias. Primero, la alegría que nos concede la victoria de Rayados de Monterrey, el pase a la siguiente ronda en el Mundial de Clubes, la conjugación de resultados con ese empate, bueno, esa victoria finalmente por parte del Inter, que solamente el 2-2 marginaría independientemente del marcador al equipo mexicano, la victoria del cuadro interista y la decepción del fútbol argentino. Y por otro lado, lo de Luis Chávez, que estaremos platicando más adelante, sí, que es una noticia realmente, pues, triste, 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 que insisto, hace el contraste con lo de Rayados de Monterrey ayer,
sí. Sí, el reporte médico en un comunicado de prensa que hace unos minutos dio a conocer Selección Mexicana de Fútbol fue el siguiente. Se informa que el jugador Luis Chávez dejó el entrenamiento el día de ayer, miércoles 25 de junio, por una lesión en la rodilla derecha. Hoy el jugador fue sometido a una resonancia magnética que confirmó la rotura del ligamento cruzado anterior. Le deseamos a Luis Chávez pronta y satisfactoria recuperación. Nosotros también, Rafael Puente, es una lesión durísima, de las más serias que puede sufrir un futbolista profesional. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal, Ciro? Un gusto saludarte a ti, a Jesús, a toda la gente que nos escucha. Sí, la verdad, es sin duda, ¿no? Es la noticia que viene a empañar un poco toda la alegría que me imagino sentimos toda la familia futbolera por la exposición que tuvo Monterrey, el resultado que sacó. Pero bueno, pues no es que quede de lado, ahí queda lo de Monterrey, ahora le toca el Dortmund, y a Luis Chávez pues le va a tocar pues la etapa esta de calvario, ¿no? Diría yo que no deja de ser un sacrificio, es una operación seria siempre, la más seria que pueda haber en la lesión de rodilla, me parece, ligamentos cruzados, y que pues tristemente lo va a dejar fuera, o sea, porque le va a llevar tranquilamente por lo menos 8 meses recuperarse.
8 meses, el Mundial está a menos de un año de llevarse a cabo, entonces los tiempos son muy justos. Y una cosa es el alta médica, otra muy distinta, claro, es el alta futbolística, esa va a tomar más tiempo. Entonces, vaya, es todavía prematuro. Pero sí, está contrarreloj Luis Chávez con todo y que estemos, Jesús, a poco más de 11 meses de que empiece el Mundial.
Un interrogante, pero bueno, no descartemos, la medicina ha avanzado a pasos agigantados. Ojalá. Lesiones graves, como la de tendón de Aquiles, por ejemplo, y tú lo sabes bien, en el fútbol americano que se ha presentado, sí, y se ha tenido retornos antes de tiempo. Ojalá que sea el caso de Luis Chávez, para él, por supuesto, para su carrera como futbolista y naturalmente para la selección mexicana. Qué ironía, ¿no? Cuando le empezábamos a ver en la Copa Oro y en la última exhibición que se dio frente a Costa Rica, nos gustó mucho el desempeño, o al menos a un servidor de Chávez ahí en el medio campo mexicano. Pretendíamos verlo frente al conjunto árabe, pero no será así.
Sí, aquí hay un componente adicional. Javier Aguirre pretende concentrar al grupo mes y medio antes del Mundial, lo cual también pues tendría que llevar a una consideración especial en el caso de Chávez, habrá que ver. Iremos con Mauricio Imay más adelante, pausa, regresamos.
Hey,
marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos a ESPN Radio Fórmula, Jesús Humberto López, Rafael Puente, Ciro Procuna. Y ahora se integra con nosotros Héctor Tello para conocer actualidad de Rayados de Monterrey, que da la cara por el fútbol mexicano, avanza a la ronda de octavos de final. Héctor, tras golear a Uragua Reds ayer en Pasadena, ¿cómo estás? A ver, a lo mejor estás muteado, mi querido Héctor Tello, en tu comunicación. Vamos a ver si la podemos recuperar o si platicamos primero del partido. Y luego nos das pormenores de unos Rayados que, según escuchábamos, ya estaban por aterrizar en Atlanta, que es su próximo destino, Héctor. Bueno, vamos a conectarnos con Héctor Tello en un instante más. Creo que pasó lo que tenía que pasar, Jesús, no sé qué pienses, porque Uragua se mostró como un equipo muy frágil, especialmente el día de ayer, y le ganó Rayados con la autoridad que tenía que hacerlo a un conjunto al que le triplica el valor de plantilla. Entonces creo que lo terminaron haciendo efectivo en el campo y ganando bien, el día de ayer bien. Y creo que lo que termina por empujarlos a la siguiente ronda es el resultado que sacaron contra Inter.
Exactamente, lo extraordinario no fue ganarle a los japoneses, que si mal no recuerdo hace 3 años fueron los monarcas de la Champions League asiática, pero que bueno, pues en esta ocasión, en esta versión del Mundial de Clubes, no fueron realmente uno de los rivales más complicados, sino todo lo contrario. La verdadera bondad del pase de Monterrey se dio con ese empate ante el Inter, cuando todo mundo pensaba que el conjunto ahora dirigido por Shibu, el rumano, se iba a desquitar, ¿no? Después de esa goleada tremenda que sufrió ante el Paris Saint-Germain. Sin embargo, el 1-1 le concedió grandes posibilidades que fueron ratificadas con el empate ante River Plate. Lo de ayer era justamente ganar y esperar el resultado del otro Inter contra River Plate. Afortunadamente no hubo nada raro, nada anómalo, nada oscuro, porque el 2-2 iba a llevarlos a estos dos, al Inter y al River, a la siguiente ronda y echar a Monterrey, pero bueno, prevaleció justamente el fair play. Y lo que le vimos a Rayados es digno de comentar, Ciro. Este 11 inicial que pone Domenech Torrent me sorprendió gratamente.
Sí, o sea, por la ausencia de Canales, por la presencia de Deosa.
Pues mira, para observar justamente, metiendo al Plátano Alvarado como volante, claro, por izquierda, tener Ambriz de inicio, que bueno, estuvo de recambio frente a River Plate, efectivamente, pero Oliver Torres, ¿no? Por el sector de la izquierda, ante esas ausencias, y también tener a Rica Chávez por derecha y al Hueso Reyes por izquierda. Yo creo que ese planteamiento me gustó, me agradó y además funcionó, Ciro. Eso hay que ensalzarlo, porque pues este once inicial, de lo muy poco que tiene trabajando Domenech Torrent con Rayados, le puede dar a la afición regiomontana una gran esperanza de que este equipo trascienda.
Ya tenemos comunicación con Héctor Tello. Ahora vamos contigo, Héctor. Antes, Rafa, te pregunto, Rayados, creo que aunque van apenas 3 partidos, pero que han sido de una competencia oficial, hay que decir que está mejor dirigido de lo que estuvo antes, ¿no? Parece.
Sin duda, digo, bien comentado a Jesús, ¿no? El parado que presenta, me parece que dejó, yo siento que se le ha de haber pasado a Jesús, pero para mí el mejor hombre de Monterrey y el que más sorprendió de acuerdo a las cosas que intentó Domenech Torrent fue el Tecatito. El Tecatito juega un partido que de verdad, yo hacía años que no se lo veía. Por supuesto, su participación con Monterrey es el mejor partido que ha jugado. No solo por el hecho de haber convertido un golazo, porque es extraordinario su gol soberbio. Yo diría que por todos los duelos que ganó mano a mano, empezando, arrancando el partido, la pelota que le pone al Plátano Alvarado, que remata al travesaño del conjunto japonés, Alvarado, y después el gol, y después lo que hizo. La verdad es que siempre quitándose la marca, encarando, desequilibrando, desajustando a un equipo que si bien es cierto, a lo mejor quedó corto para lo que se pensaba, pues no deja de ser complicado, pues ya sabemos cómo son los asiáticos, muy, muy entregados, muy combativos, y lo que hizo, lo que para mí lo que hizo el Tecatito, me atrevo a decir, sigo con esto, termino, que si el Tecatito mantiene este nivel en lo que resta de la participación en esta Copa Mundial de Clubes y lo juega en este nivel en el torneo, tiene que ser jugador contemplado por Javier Aguirre para el Mundial.
Ojalá. Ojalá, sí, creo que lo de Corona el día de ayer fue muy grato, aunque Héctor no es la primera vez que juega en esa posición detrás de los delanteros. Ya antes con De Michelis había aparecido en esa posición, Héctor Tello.
Sí, Ciro, ¿cómo están? Gusto saludarlos a todos. Bueno, lo de Tecatito en gran medida es porque ha encontrado el aspecto físico que pues esperábamos de hace mucho tiempo, desde que llegó a Rayados, que le había costado mucho, y después fue un tema extra cancha que lo distrajo, que no lo tenía en el mejor nivel. Y de los grandes méritos también de Torrent es convencer a Tecatito Corona que podía volver a ser ese jugador desequilibrante, los manos a manos en los entrenamientos. Desde que llegó al Barrial insistió mucho en buscar otra vez ser ese jugador que tuviese esa picardía, esa alegría que lo ha definido a lo largo de su carrera. Y bueno, pues hoy vemos a una gran versión de Jesús Manuel Tecatito Corona. Por supuesto que en gran medida es por ese manejo de grupo de Domènech Torrent. A ver, no hace mucho hablábamos de un episodio bastante controversial en el Barrial, donde Sergio Canales se perdió la parte final del torneo por haber roto con una patada una puerta de vidrio del Barrial tras una discusión con Martín De Michelis. Hoy todo es miel sobre hojuelas en el grupo. Hay gente que está muy comprometida con este nuevo proyecto y que está demostrando en la cancha que colocándolos en la posición correcta, teniendo el compromiso grupal, Monterrey puede realmente soñar con grandes cosas en esta competencia.
Hola Héctor, nuevamente te saludo con gusto, después de haberlo hecho más temprano en Picante. Héctor, ¿qué han dicho, qué han expresado los futbolistas Rayados de su próximo rival, el Borussia Dortmund, en octavos de final? Entiendo que Domènech Torrent lo conoce bien, conoce el fútbol alemán, la Bundesliga, con ese paso que tuvo con el FC Bayern München, directamente Pep Guardiola como entrenador del gigante de Baviera, pero los futbolistas, los jugadores, ¿qué se ha dicho, qué se ha comentado, qué hablan del rival al cual van a enfrentar en octavos de final en este Mundial de Clubes, Héctor?
Sí, Jesús, gusto hablarte de nueva cuenta, entendiendo que es un rival complicado, que no deja de ser un equipo con una solidez, con un trabajo importante, que pueden jugarle sin miedo, como lo hicieron ante el Inter de Milán, con una estrategia en la que ellos tendrán que potenciar también sus condiciones, y que han demostrado que si están convencidos pueden hacer partido siguiendo un plan, una estrategia, pueden encontrar la forma de seguir avanzando en esta competencia. Creo que eso es lo que ha ganado este Rayados de Torrent en las últimas semanas, el querer recuperar confianza en sí mismos, entendiendo que van a encontrar rivales muy distintos en cada compromiso, y que pueden afrontarlos y competirles de tú a tú.
¿Quieres agregar algo más, Héctor? Me decías más temprano que el equipo estaba volando rumbo a Atlanta, ya habrán llegado, quiero pensar.
Está casi por aterrizar el vuelo Ciro allá en Atlanta, y van a llegar prácticamente al hotel a recuperarse un poquito del viaje. Son casi 5 horas el traslado desde Los Ángeles hacia Atlanta. Trabajo en uno de los salones del hotel con regenerativo. Rayados ha invertido una buena cantidad en aparatos de recuperación, las cápsulas de crioterapia, algunas botas también que ayudan a deshacer esas cargas musculares propias de cada compromiso. Así es que van a buscar llegar de la mejor forma a este partido. El día de mañana comienzan los entrenamientos en campo en las canchas del Atlanta United.
Gracias, Héctor Tello. Un saludo.
Con mucho gusto. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes. Yo, después de ver este partido de Rayados, de ver esta participación en la etapa de grupos, no hago más que recordar aquellas etapas en las que el fútbol mexicano tenía la oportunidad de rozarse internacionalmente en Copa Libertadores de América. A lo mejor no es el nivel más alto que puedes encontrar a nivel de clubes, pero sí te vas a meter a campos exigentes donde la intensidad es otra, donde los jugadores son llevados hacia terrenos de exigencia, de necesidad, de demanda más altos. Y no los torneos estos que se han inventado con la MLS, honestamente, para crecer tienes que salir de tu zona de confort, ver ese tipo de necesidades. Y lamentablemente no se tienen más. Y esta es una oportunidad que qué bueno que le está aprovechando Monterrey.
Y sabes, mucho tiene que ver, Ciro, Rafa, amigas y amigos, la presencia de un líder como Sergio Ramos. Él acostumbrado, pero muy acostumbrado a nivel de selección nacional con España, a nivel de clubes con el Real Madrid y con las camisetas que ha defendido. Él sabe de la importancia de esta clase de torneos, esta clase de enfrentamientos y de los reflectores que se posan sobre el terreno de juego, sobre la actuación de cada uno de ellos y la trascendencia. Entonces, qué bueno, qué bien le hace a Monterrey tener a una figura como Sergio Ramos y ojalá que le exprima hasta las últimas consecuencias.
El valor de plantilla de Monterrey es 71 millones de euros, el de Uragua 19. Puede ser muy relativo, pero ayer quedó demostrado en el campo que sí había tal diferencia. El valor de plantilla de Borussia Dortmund es 440 millones de euros. Si de alguien va a ser importante el mensaje para enfrentarse a un rival que lo supera seguramente en calidad, será precisamente de Sergio Ramos. Vámonos a pausa, seguimos platicando con Rafa, con Jesús Humberto López y en un instante con Mauricio Imay, que nos tiene la novedad, la lesión de Luis Chávez en un instante.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En un instante estaremos con Mauricio Imay. Tuvimos que mandar a pausa, Rafa, y ya no escuchamos ese otro punto de vista de esa exigencia que ha enfrentado Rayados en esta etapa de grupos, especialmente contra el Inter de Milán, y después lo que ocurrió, o lo que viene por delante para el equipo de Domenech Torrent cuando tengan que enfrentarse al Borussia Dortmund en Atlanta. ¿Cómo ves ese siguiente desafío?
Lo veo complicado. Pero pues enfrentando a cualquier equipo europeo, me parece que sí. Tienes que ser consciente, ¿no?, del grado de dificultad que se te va a presentar. A mí me gustaría que la postura que tuvo en este último partido sea la que presente de entrada a Monterrey. O sea, no quiero demeritar lo hecho contra el Inter, pero yo siento, por lo menos de como yo sensibilizo un poco el tema del fútbol, que fue exageradamente precautorio. O sea, sí le dio una estructura, sí el equipo se defendió muy bien. Siento que fue mejor en lo futbolístico o mucho mejor el conjunto del Inter, pero bueno, rescató un resultado que le ha permitido en este momento pues, avanzar junto con el empate que también le sacó a River. Pero creo que Monterrey tiene para jugar más, ¿no? Yo creo que el equipo tiene que tener un funcionamiento colectivo, general e individual, pues más apegado a lo que fue la última presentación, esta victoria contundente de 4-0, pero pues donde existió eso, una vocación ofensiva, claro que tienes que jugar con, ahora sí que como dicen, ¿no?, en el argot, con el cuchillo entre los dientes y tienes que marcar estrecho y tienes que, claro, que estar respaldado por el liderazgo que bien decía Jesús, pues lo tienes en la figura de Ramos por todo, digo, no hay un jugador que cumpla con un conocimiento, un historial y una experiencia para poner de manifiesto en tu equipo en un torneo como este que es Sergio Ramos. Entonces yo creo que es lo que tiene que hacer Monterrey, ¿no? Salir sin ningún tipo de complejos, porque tiene condiciones. No te voy a decir que sea mejor, el favorito es Borussia, pero bueno, yo creo que sí tiene para hacerle un partido como corresponde a una plantilla como la de Monterrey.
Exacto, sí, al menos con el orden suficiente para plantar cara, yo así lo espero. Cambio de tema, selección nacional, Luis Chávez, ligamento cruzado. Qué pena, Mauricio May, gusto en saludarte. Una pena que sea con estas noticias. Recién que platicamos en el programa anterior, nos hablabas que estaban a la espera de recibir el parte médico, ya se conoce. Saludos.
Ha caído como balde de agua fría, Ciro. Sí, hace ratito hacíamos enlace para enfocados. Ya se temía esta posibilidad, inclusive se los dije al aire, existía la esperanza, pero era más esperanza que el resultado no fuera tan malo de los estudios. Al final le confirmaron a Luis Chávez, estaba terminando de comer cuando todo el cuerpo médico encabezado por el doctor Ortega y Carlos Pesaña bajaron para hablar de frente con él y decirle que pues desafortunadamente tenía el ligamento cruzado roto. Después fue buscado por los directivos de la selección mexicana, que también quisieron bajar a hablar con él, notificarle que su equipo ya está enterado de la situación. El tema es que por cambio de horario, pues todavía no hay una respuesta y no habrá una respuesta del Dinamo. Allá en Moscú, en este momento es la 1:27 a.m. ¿Por qué involucro al equipo? Porque aquí ya no tiene poder de decisión de absolutamente nada la selección mexicana. Tendrán que esperar a que amanezca en Moscú para que entonces el equipo decida qué va a proceder con Luis Chávez. Si tiene que viajar a Rusia y que sea intervenido quirúrgicamente allá, si se opera aquí en Estados Unidos, si va a Guadalajara para ser intervenido quirúrgicamente con el doctor Ortega. Esa decisión se toma en conjunto entre el equipo y el jugador. Aquí en selección solamente esperan esa decisión para que entonces después le emitan el boleto de avión al destino que se decida a Luis Chávez.
Vaya, vaya. ¿Se sabe algún detalle de cómo fue la acción en la que terminó lastimándose?
A mí desde ayer me dijeron que en una jugada, en pleno entrenamiento, que no pudo terminar la práctica por lo mismo, que inclusive a la distancia habían creído que era el tobillo alguno de sus compañeros, que cuando se acercó y se dio cuenta que no era el tobillo, que era la rodilla, ahí empezaron a imaginar este posible escenario. Ya ni siquiera terminó la práctica, fue imposible para Luis Chávez terminar el entrenamiento. Y bueno, por la mañana lo vimos, de hecho, pues sabiendo que difícilmente lo íbamos a poder ver en el resto del día, estuvimos temprano en la salida del equipo rumbo al entrenamiento para ver cómo caminaba. No podía apoyar bien la pierna derecha. Salió con el grupo porque después del entrenamiento lo llevaron a un hospital de esta ciudad de San Diego para que le hicieran la resonancia.
Hola Mau, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto saludarte. ¿Alguna reacción inmediata que hayas podido captar del Vasco Aguirre, de algún integrante del cuerpo técnico de Rafa Márquez o de algún compañero, algún otro seleccionado, ante esta funesta noticia que a mí me deja anonadado, ¿no? De lo que yo creo que nadie se esperaba una lesión de esta gravedad, pero ¿ha habido alguna reacción en corto que hayas tú ya recibido por parte de la selección, mi estimado Mau?
Sí, yo estoy aquí en el hotel y aquí he estado todo el día. Sí, te puedo decir que vi a Javier, que vi a Duilio Davino, que vi a Paul, el auxiliar, el preparador físico de Javier, que vi a Rafa Márquez, todos desencajados. Primero por lo personal, Jesús, y alguien de ellos me decía, pobre chavo, por el momento en el que le pasa. ¿Por qué? Porque se esperaba un traspaso, era una posibilidad real que dejara el fútbol ruso Luis Chávez, y era para mejora ese traspaso. Le viene esto, y seguramente ese traspaso se va a caer, y bueno, pues uno de ellos me dijo, ahora ir a darle la cara, explicarle, escucharlo, entenderlo, y pues esto tiene que seguir en lo deportivo. Ahora también Javier Aguirre ponerse a trabajar, saber que no vas a tener en el medio campo a Luis Chávez, sobre todo pensando en Arabia, yo veo difícil que toque otro mediocampista, porque existía la posibilidad de que Edson Álvarez fuera central por derecha ante la ausencia de César Montes. Seguramente no va a querer tocar a otro del mediocampo, va a mantener ahí a Edson, y entonces sería Israel Reyes el central por derecha y tendría cabida Jorge Sánchez como lateral por ese costado.
Sí, en eso mismo pensaba. Y por unas o por otras, pero no termina por repetir alguna alineación, por perfilar algo de un juego a otro que tenga cierta continuidad, aunque hay algunos nombres reconocibles, pues ahora tienes también la suspensión de César Montes. ¿Algo adicional fuera del tema, Luis Chávez, Mauricio, que consideres importante dejarnos saber?
No, nada más contarles que el equipo está aquí en el hotel descansando, los jugadores, mañana último entrenamiento aquí en la ciudad de San Diego todavía, el equipo vuela por la tarde. En un detalle curioso, en cuanto aterricen, Javier Aguirre y Orozco Chiquete se dirigen a la conferencia de prensa. Recién nos confirmaron el nombre del jugador. ¿Te dice algo esto?
Orozco Chiquete, bueno, claro, sí, Orozco, si está en la rueda de prensa es que va,
ay,
que
esa
va
es la duda
de
que
titular.
Tengo, esa es la duda que tengo, dos centrales zurdos nominales, yo lo dudo, pero sí me hizo ruido, cuando me confirmaron quién va mañana a la rueda de prensa, pues sí me hizo ruido. Han ido puro jugador en las conferencias de prensa previas, que a la postre han sido titulares. Yo sigo creyendo que no va a ser Orozco Chiquete, yo sigo pensando en Israel Reyes, pero bueno, pues ahí nos deja una posible pista el Vasco, ¿no? Para mañana.
Quién sabe, sí, esa no parece muy viable, porque si hay alguien sólido en el equipo se llama Johan Vázquez. Eso creo que es un hecho. Don Mauricio, muchas gracias, un abrazo.
Con el gusto de siempre, mi querido Chiro, abrazo para todos.
Muchas gracias. Mauricio Imay, el periodista mejor enterado de la selección mexicana de fútbol. Pues es durísima, Rafa, esta lesión de Luis Chávez, y no son pocos los futbolistas de selección nacional que a menos de un año se han lesionado para una Copa del Mundo.
Sí, efectivamente. Efectivamente está el caso de Luis Suárez, ¿te acuerdas? Digo, de...
Claudio.
Suárez, que también en un entrenamiento... En un entrenamiento, o sea, lesiones que son totalmente inesperadas, pero bueno, se están siempre en el riesgo de la carrera de un jugador, ¿no?
Luis Montes.
Luis Montes también, sí, con una lesión, bueno, una gravísima fue la de Alberto Nofre, ¿te acuerdas? Antes del Mundial de 1970, que tuvo una fractura en un entrenamiento, jugando prácticamente una cascarita. Se patinó Alejandre, jugador de Cruz Azul, lateral, y impactó con Alberto Nofre, que en ese momento era, para mi gusto, con mucho el mejor jugador mexicano y que tenía todas las posibilidades, después de la Copa del Mundo, de irse a jugar a Europa, ¿no? Un jugador con gran calidad de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Le costó mucho recuperarse, una segunda intervención, luego jugó para el Oro, reapareció en el Oro, pero pues ya nunca volvió o logró recuperar el nivel que tuvo. Entonces, una pena lo que le ha pasado. Es cierto lo que dice Jesús, naturalmente, que dice que ha evolucionado la medicina. La prueba más clara es que se lleva 8 meses lesiones que tenían más de un año. Hugo Sánchez tardó 12 meses o un año, un mes en reaparecer cuando estaba en el Madrid de una lesión de ligamentos cruzados. Entonces,
sí. Sí, ha evolucionado la medicina deportiva, pero de todas formas es una lesión durísima esta que enfrenta Luis Chávez. Ánimo para él. Pausa. Seguimos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy se cierra la fase de grupos de la competencia en la Unión Americana del Mundial de Clubes. Hoy más temprano, el Manchester City le pasó, Jesús, por encima a la Juventus. 5-2, un golazo de Savinho, entre otras cosas, ocurrieron en ese partido. El City pasa como líder de grupo, la Juventus va como segundo y la Juve tendría que enfrentarse al Real Madrid. Todo apunta. Si el Madrid se impone la lógica y termina ganándole al Red Bull Salzburg el día de hoy.
Sí, efectivamente, con todo y que tendrá que hacer ajustes Xavi Alonso, Asensio no estará disponible para el partido de hoy, estará ocupando su lugar Tchouaméni, y me parece que bueno, no tendría ningún problema, no debería tener ningún problema el equipo merengue de ganar su partido y quedar justamente en ese sitio de privilegio ante el equipo austriaco. Una pena lo de la Juventus, una manita, estaba en el papel este partido pues marcado para disfrutarlo ampliamente con una paridad, con un choque de trenes prácticamente, pero pues justamente algo que comentábamos antes del arranque de Radio Fórmula, de que la Juve ya no es la Juve de épocas pasadas, ¿no? De otros momentos, de otras figuras, de otras leyendas, la Juve que pues incluso en el calcio italiano ha dejado de brillar, y pues el equipo de Pep Guardiola pleno de victorias y se está posicionando quizá como el favorito número uno para llevarse este Mundial de Clubes.
Pinta muy bien y pleno de derrotas, lamentablemente el Pachuca hasta el momento. Adriana Maldonado, hoy será su último partido en esta competencia, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ciro? Fuerte abrazo. Sí, como bien la apuntas, ya es el cierre de la participación de los Tuzos del Pachuca en este Mundial de Clubes. Buscarán sumar una victoria ante el Al Hilal en un grupo en donde, como los he escuchado ahorita, en caso de que gane el Real Madrid al Salzburgo, abre la posibilidad para que este conjunto rival ahora de los Tuzos del Pachuca, el Al Hilal, pueda tener incluso todavía la oportunidad, ¿no?, hasta esta última jornada de la fase de grupos, de seguir avanzando a los octavos de final, recordando que tienen dos puntos producto de dos empates. Los Tuzos del Pachuca llegan sin unidades producto de dos derrotas. Entonces será un juego en donde los Tuzos del Pachuca ya no tienen nada que ganar, no tienen nada que perder, pero sí pueden arruinar ese boleto a la ronda de octavos de final del rival.
Para el día de hoy, ¿qué tiene pensado Jaime Lozano?
Cerrar de la mejor manera su participación en este torneo. No se avecina que haga por ahí modificaciones en su alineación titular. Moreno estará en la portería, Pereira y Brauerman como los centrales, González y también Brian Rodríguez en las laterales. Palavecino, que ha tenido muchos minutos, ha sido uno de los refuerzos que llegó para esta competencia internacional junto con Elías Montiel, Kennedy con Alan Bautista. También veremos por ahí la participación en el ataque de Salomón Rondón, al cual se le ha negado bastante el gol en esta competencia internacional. Veremos si hoy puede ser la noche para el delantero venezolano. En caso de que pueda realizar alguna modificación, podría venir en el mediocampo dándole salida a Bautista y de nueva cuenta, ingreso a Pedraza.
Hola Adri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues me parece que Pachuca pudo haber merecido mejores cosas a lo largo de esta competencia. Sin embargo, estará enfrente un equipo que quedó en segundo lugar de su liga, allá justamente en Arabia, y que muestra una plantilla de jugadores, me parece excepcional, con la presencia de Bono, por ejemplo, en el arco, este marroquí que estuvo mucho tiempo en el fútbol de España, y jugadores como Aleksandar Mitrovic, el serbio, Sergei Milinkovic Savic. En el caso particular del Pachuca, que estás siguiéndolo, ¿cómo pretenden terminar este Mundial? ¿Realmente van convencidos en sacarle la victoria, en obtener los 3 puntos, o simplemente dejar lo más decoroso posible su paso en esta competencia, Pachuca, que ha sido uno de los invitados más habituales del fútbol mexicano y del fútbol de la CONCACAF en estas competencias, y que lastimosamente que en este nuevo formato pues no hayan podido avanzar a la siguiente fase, Adri?
Sí, fuerte abrazo. La verdad es que la sensación es de mucha amargura. Yo platicaba incluso con Armando Martínez, el presidente de este equipo, y me decía que no nos basta con competir, teníamos que trascender. Hay mucha amargura porque, como bien lo comentas, creo que los primeros dos partidos de esta fase de grupos, este equipo tuvo llegada, tuvo oportunidades, incluso por momentos fue superior a sus rivales en los partidos, pero la contundencia no estuvo de su lado. Y a ver, en palabras de Jaime Lozano, él decía: conferencia de prensa previo a este último encuentro de la fase de grupos, que a su parecer el Al Hilal era el equipo más complicado de encarar en esta fase de grupos, en este grupo H, y sabe perfectamente que no será un duelo nada sencillo, pero que ellos quieren cerrar su participación en el certamen con una victoria, regresar a casa con ese triunfo, y como le comentaba ya en otros espacios también, como extra la motivación al interior de este grupo, que será la despedida de Gustavo Cabral, será también el último baile del capitán argentino, último partido que tendrá con los Tuzos del Pachuca, porque hoy pondrá fin a su carrera como futbolista profesional, y ellos esperan regalarle esa victoria como despedida. Veremos si lo consiguen en unos instantes más.
Irene, muchas gracias, un saludo.
Fuerte abrazo, Ciro.
Igualmente, muchas gracias, hasta Nashville, donde los Tuzos se despiden. Creo que en buena medida, Rafa, lo termina liquidando a Pachuca, perder en su presentación contra el Red Bull Salzburg. Yo no sé si hay algo positivo para Pachuca de esta competencia. ¿Tú qué opinas? Vamos a recuperar el contacto con Rafael Puente. Vamos a aprovechar para escuchar a Steve Calzada. Steve Calzada concedió una entrevista a ESPN. Él es el CEO de el Al Hilal, próximo rival de los Tuzos del Pachuca. Habló de este compromiso que viene para este cuadro árabe, entre otros temas. Adelante.
Bueno, se ha hablado mucho y lo teníamos, bueno, yo en la parte deportiva lo tenía muy bien estudiado, con grandes jugadores, y quizás ahora pues la pregunta que nos hacemos es cómo va a competir un equipo que ya está eliminado, ¿no? Que nunca sabes si puede ser inesperado porque no se juegan nada y sin presión juegan mejor, o al revés, si el entrenador va a dar oportunidad a otros jugadores, o si también se va a dar prioridad al premio económico que hay por el resultado. Entonces, en ese sentido, es un poco imprevisible, pero a mí me ha sorprendido. De hecho, viendo los dos partidos de Pachuca, pues es verdad que ha tenido mala suerte, ¿no? Y que en momentos determinados pues le podría haber ido mucho mejor, y no me encaja mucho que no tenga ningún punto, ¿no? Viendo los dos partidos.
Steve Calzada es el hombre a cargo del Al Hilal, próximo rival de los Tuzos para esta noche. Rafa, ¿algo rescatable para el Pachuca hasta el momento en esta competencia? Para ti, Jesús.
Pues me parece que rescatable el hecho de haberse experimentado en una competencia tan alta, tan grande, tan importante, un proyecto que pues tiene una enorme expectativa, como el de Jaime Lozano Spin, de que sabrá ahora con lo que cuenta, con lo que no cuenta, ver por dónde debe de tirar, en quiénes va a basar su confianza, y pues tratar naturalmente de convertir a este Pachuca en protagonista del fútbol mexicano, porque la vara que le deja Guillermo Almada es bastante alta, bastante elevada, y deberá de pues ratificar la confianza que la directiva Tuza ha fincado en él. Yo creo que sí, hay cosas siempre dentro de resultados negativos, hay cosas positivas que rescatar: la unión de equipo, la unión de grupo, la espinita que va a quedar clavada seguramente, y tratar de reconducir este ímpetu de Jaime Lozano, su cuerpo técnico y el equipo en la Liga MX.
Sí, Pachuca, que tiene historia en este tipo de competencias internacionales, que hace un buen rato, van a ser 20 años, ¿no?, que ganó la Copa Sudamericana, y es el único equipo mexicano capaz de levantar un título de la Conmebol. Otros tres llegaron hasta una final, pero se quedaron como subcampeones. El Pachuca fue el único que, con Enrique Mesa,
sí, señor,
fue capaz de coronarse en Santiago de Chile ante el Colo-Colo, que tenía el Chupete Suazo en aquel entonces, antes de escribir esa gran historia con Rayados de Monterrey. Bueno, hablando de equipos regiomontanos, escuchemos a Guido Pizarro. Guido Pizarro y la posibilidad de que Ángel Correa finalmente llegue a los Tigres.
¿Ángel Correa va bien?
Va bien, como dije la otra vez, creo que está bastante avanzado, seguramente en los próximos días o en los próximos momentos habrá novedades, pero está firme. Listo. Gracias. Buenas noches.
Gracias. Hasta luego.
Pues ahí las palabras de Guido Pizarro, el entrenador de los Tigres, en relación a Ángel Correa, que entiendo es una estupenda incorporación. Rafa, lo platicábamos más temprano, no nada más de su propio equipo, era un estupendo relevo en el Atlético de Madrid, y si no era titular era porque tenía a Julián Álvarez, Antoine Griezmann y Alexander Sorloth frente a él, pero como revulsivo le funcionaba muy bien al Cholo Simeone.
El espacio de enfocado, Ciro, que sin duda me parece el mejor revulsivo que ha tenido Atlético, no solo Atlético de Madrid, sino en general. Si repasamos toda la liga, jugador de recambio que dé tan buenos resultados como los dio Correa, pues no encuentras otro realmente. Esto abre una opción muy, muy atractiva para el fútbol mexicano, para Tigres, y si es una contratación, pues con un golpe mediático muy importante, yo creo que tiene capacidad para continuar su carrera si él tratara de continuar en el fútbol español o ir a alguna de las ligas europeas, por todo lo que ha conseguido en Atlético de Madrid y sus participaciones que ha tenido con selección, yo creo que no tendría mayor inconveniente para continuarla. Ahora, él decide o apuesta por venir a Tigres, pues para Tigres y para el fútbol mexicano, bienvenido.
Un futbolista con muchas condiciones, con virtudes ofensivas extraordinarias. No sé si podemos hablar de un heredero de André Pierre Gignac, de esas glorias del francés. Quizás sea una comparación no altos, oportuna. ¿No? Sí, sí, sí.
Llegará el momento en que Gignac se retire y va a dejar el listón altísimo, ¿no?
Sí, seguro, seguro, seguro. Pero bueno, Correa estará escribiendo, si es que se consuma su llegada al fútbol mexicano, una historia que tiende a ser brillante. Hablando de refuerzos, Ciro, Rafa, amigas y amigos, bueno, pues hoy ya el campeón del fútbol mexicano anunció su primer refuerzo, y esto es importante porque, bueno, pues la directiva de los Diablos está hablando de un bicampeonato, de que van por la 12 inmediatamente. Mediocampista Nicolás Castro, argentino de 24 años, que estuvo en el Elche de la segunda división española, que recientemente accedió al máximo circuito, a la liga. Bueno, pues este futbolista de 24 años se incorpora, mediocampista ofensivo, nació en Rafaela, Argentina, estuvo con Newell's Old Boys y también estuvo en el Genk de la Liga de Bélgica. Así que, pues bueno, no se duerme en sus laureles el campeón mexicano, y vamos a ver cómo le va a este Nicolás Castro, que se va a desempeñar, insisto, en el medio campo choricero.
Mediocampista argentino, ya lo mencionas. Y de lo de Ángel Correa, vamos con algo más que nos puede sumar Óscar Gallardo a esta temática. Óscar, bienvenido, adelante.
Muchas gracias, Ciro. Fuerte abrazo. El equipo de Tigres regresó ayer por la noche a la Sultana del Norte después de una pretemporada de 10 días en Chula Vista, California. André Pierre Gignac poco a poco va regresando. Ya realizó algunos ejercicios en campo y con balón y participó en una cascarita ante los directivos, el staff y con sus mismos compañeros. Buenas noticias para Guido. Se espera que esté al 100% para la jornada 3. Jesús Angulo también continúa con el tema de su rehabilitación. Este día Guido Pizarro decidió darle descanso a sus futbolistas y mañana por la mañana regresarán a entrenar en el Volcán. En el tema de los refuerzos, ayer lo mencionó Guido Pizarro, sigue firme la negociación con Ángel Correa. La intención de la directiva es que el atacante argentino pueda llegar a la Sultana del Norte alrededor del 10 de julio para que pueda presentar las pruebas físicas y médicas, y ya una vez que las cumpla pueda firmar y ya ser anunciado como nuevo refuerzo de los Tigres. Restan los últimos detalles de la negociación, todavía no está cerrado este tema, pero posiblemente Ángel Correa vista la playera de los felinos, y también Luis Chávez apareció en el nombre de los posibles refuerzos, está en carpeta, sin embargo tampoco existe alguna negociación formal por Luis Chávez. Es el reporte de Tigres, yo regreso con ustedes.
Muchas gracias a Óscar Gallardo. Pues a todo esto, pasando a otros temas, hoy fue anunciado la renovación de Cristiano Ronaldo hasta el 2027 con su mismo equipo, con el Al-Nassr. No solamente es una temporada para llegar a la Copa del Mundo, él pretende algo más inclusive. A mí sí me asombra su longevidad, sí. Me parece impresionante. No cualquiera llega rindiendo a ese nivel a estas alturas de su vida deportiva, solamente alguien que ha tenido su disciplina, su trabajo ético lo puede lograr, y no hay duda que si va a llegar al Mundial de Fútbol siendo todavía el delantero titular de la selección que acaba de ganar la Liga de las Naciones, pues es de un gran mérito.
Siempre uno se queda donde lo tratan bien, donde le reconocen su esfuerzo, donde le pagan lo que consideras vales, ¿no? Yo creo que no es una cuestión económica la de Cristiano Ronaldo, claramente, pero no le van a pagar tampoco $3. El asunto es de que él nos demuestra también una gran capacidad de adaptación a una cultura tan diferente, tan distinta a la que pues estamos acostumbrados, porque hay jugadores que van, están 3-4 meses y se regresan inmediatamente. Lo de CR7 es, a ver, me adapto, me mantengo, continúo y vamos para adelante, ¿no? 2027, es decir, 2 años más.
Sí, sí, sí.
2 años más, va a rebasar las 4 décadas, CR7, el jugador de las 4 décadas, y ya resultó como una canción de esas románticas, pero sí llama la atención, y mientras siga haciendo goles, pues venga.
Sí, impresionante, no hay duda. Y creo que Rafa tomó la decisión correcta de no jugar el Mundial de Clubes. Ofertas tenía. River fue uno de los equipos que se le acercó.
Monterrey,
sí, imagínate. Pero creo que hizo lo correcto, porque a esas alturas de tu carrera es muy importante el descanso, es muy importante que hagas una pretemporada en forma, tienes que ser muy, muy minucioso en ese sentido, y me parece que Cristiano lo entendió muy bien y está aprovechando ese tiempo sin jugar.
Si lo ves, cómo está físicamente a la edad que tiene, lo ajeno que está a las lesiones, eso obedece no a otra cosa, sino al profesionalismo del jugador. Y su estadía se prolonga 3 años, porque también dieron de baja al técnico. El técnico que quedó en tercer lugar, que no se metió para el Mundial de Clubes. Entonces, yo creo, porque ya había anunciado Cristiano, vaya, no tajante, pero ya había dado a entender que no iba a continuar ahí. Y sin embargo, pues creo que con todo merecimiento recibe por parte de la directiva, ya sea que decidan que se vaya el técnico porque se siente o interpretan que tiene cierta responsabilidad en el tema de la actitud de Cristiano, pues es el respeto que le tienen a un hombre que contrataron y que les ha dado resultados de forma estupenda.
Sí, efectivamente, efectivamente, indiscutible su calidad de Cristiano Ronaldo. Bueno, antes de irnos, nos queda un minuto, hoy se dio a conocer que el ex pateador de los Baltimore Ravens, Justin Tucker, fue suspendido por las primeras 10 semanas de la temporada regular 2025 por violar la conducta, o más bien la política de conducta personal de la NFL. Se anunció este jueves. Tucker fue acusado por conducta sexual inapropiada por 16 masajistas de 8 spas y centros de bienestar de lujo del área de Baltimore. Ya Baltimore lo había dado de baja, pero pues esto lo dejará fuera una buena parte de la campaña. Yo pensé que lo iban a suspender toda la temporada, y es una pena muy lamentable que esté pasando por esto un jugador que fue el mejor en su posición y que ahora ve manchada su carrera de esta manera. Nosotros nos vamos. Gracias, Jesús.
Gracias, Ciro. Un placer como siempre.
Igualmente, Jesús Humberto López, Rafael Puente. Rafa, gracias. A nombre de todos, gracias y hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.